Paso la palabra a Josefina Martínez, activista y periodista de La Izquierda Diario.
Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo utilizar los 10 minutos, también tomando en cuenta lo que ya ha planteado José, que da una base de esto, ¿no? En qué situación se encuentra Grecia, donde hacíamos un chiste antes de comenzar que el nombre de esta charla de debate es ¿a dónde va Grecia? Y en realidad no podemos contestarlo, ¿no? Es muy difícil responder a esa pregunta, porque lo que prima hoy en la situación política griega y en el debate y la tensión entre Grecia y la Unión Europea es una gran incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre en el terreno económico, que creo que es un poco a lo que se refería la intervención de José, y también una gran incertidumbre en otros terrenos como el político y el geopolítico, con las relaciones entre los estados y las distintas relaciones internacionales que se van gestando, por ejemplo el viaje reciente de Tsipras a Moscú, que generó un gran revuelo en Berlín y en Bruselas, las relaciones con China, con el resto de la Unión Europea, bueno, una incertidumbre también en el terreno geopolítico, y desde ya una gran incertidumbre social, que es la que en un punto a nosotros nos mueve más, ¿no? Que es saber qué va a pasar realmente con esas demandas de millones de trabajadores y el pueblo griego que el 25 de enero votaron a favor de Syriza, porque votaban en contra de los planes de la Troika, porque votaban en contra de seguir pagando las consecuencias de esta crisis capitalista que hace 6 años hundió el nivel de vida de, digamos, de gran parte de la población, que disparó los índices del paro, que dejó a miles y miles de familias sin casa y sin perspectiva, ¿no? Entonces, es una gran incertidumbre la que hoy atraviesa la situación griega. Yo quería plantear algunos puntos esquemáticamente como para poder también abrir el debate y, bueno, seguramente se podrá profundizar luego con las intervenciones de todos. En primer lugar, esta idea que planteaba recién, ¿no? Que las elecciones del 25 de enero el pueblo griego votó en contra de seguir pagando la crisis, en contra de la Troika, en contra de los planes de rescate. Digamos, una de las grandes promesas de campaña de Syriza, junto con el programa de Salónica, era no al rescate, no, no a la renovación de ese pacto de sujeción, un pacto de coloniaje prácticamente, que implica los rescates que ya se habían votado por los gobiernos anteriores en el 2010 y en el 2012. La emergencia de Syriza no se puede comprender por fuera de la profundidad de la crisis económica, de la crisis social y de la crisis política, ¿no? Que dieron lugar a esto que hace tal vez un año atrás, 2 años atrás, nadie podía esperarse que ocurriera en un gobierno de la Unión Europea. Este como primer elemento. La segunda cuestión, lo que planteaba también José hace un momento, que me parece muy importante. La Troika, que se llame como le quieran llamar, sigue siendo el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, no está dispuesta a conceder absolutamente nada. Y aunque esto parezca una verdad, digamos, evidente en un primer momento, no está de más recordarlo, porque justamente pareciera que en el último mes y medio toda la estrategia de Varoufakis y del gobierno de Grecia está basada en tratar de presionar vía pactos con algún gobierno europeo o concediendo varias cuestiones del propio programa de Salónico en la mesa de negociación, lograr que la Troika flexibilice sus condiciones. Y lo que se ha visto hasta el momento, en lo que ya van a ser 2 meses y medio, casi 3 meses en las próximas semanas del nuevo gobierno de Grecia, es que la Troika no está dispuesta a conceder absolutamente nada. Y esto tiene varias explicaciones. Por un lado, lo que se mencionaba, que es la profunda crisis capitalista en la cual está inserta la Unión Europea, que no tiene una resolución a corto plazo. Pero también tiene condicionamientos políticos que son muy importantes. La Troika no está dispuesta a ceder en Grecia, porque conceder en Grecia implicaría alentar el impulso de alternativas de movilización y por izquierda a los planes, digamos, austeritarios en otros países del sur de Europa, concretamente, por ejemplo, en el Estado español. No está dispuesta a ceder porque teme ese efecto contagio y porque teme también la, digamos, el efecto dominó de crisis políticas que se pueden dar en países que ya aplicaron los ajustes y que entonces estarían pagando que se podía conseguir algo diferente. Entonces, hay un trasfondo que es económico, pero también político en esta inflexibilidad de Bruselas. La crisis que se da hoy entre Grecia y la Unión Europea, como decía Juan Carlos al principio, no se puede entender fuera del contexto de una crisis mayor que atraviesa la propia Unión Europea. Hay un cuestionamiento, tanto por derecha como por izquierda, podemos decir, en los márgenes, de sectores que están planteando un cuestionamiento a los fundamentos sobre los cuales se forjó la Unión Europea desde sus comienzos. Tanto los sectores euroescépticos, los sectores de la extrema derecha, como los sectores que tienen que ver con un cuestionamiento y con procesos previos de movilización social contra los recortes. Hace unas semanas, una agencia internacional norteamericana muy conservadora, Stratford, ¿no?, que le llaman la CIA encubierta, hacía un análisis sobre Europa y decía que el año 2015 es el año donde lo impensable se vuelve posible, donde, por ejemplo, un gobierno como el de Syriza llega al gobierno en Grecia, donde en el Reino Unido, por ejemplo, se está discutiendo con el crecimiento del euroescepticismo la posibilidad de un referéndum para salir de la Unión. Bueno, distintos fenómenos políticos y sociales que hace tal vez 2 años atrás nadie pensaba que eran posibles. Esto como contexto general. En tercer lugar, y voy a tratar de ser más sintética para llegar al tiempo, hay un elemento, ya voy a pasar a los elementos políticos propios de los últimos meses en Grecia. La formación del gobierno de Syriza junto con el partido Griegos Independientes es un elemento que es importante también para comprender la situación actual. Podríamos decir que esta coalición de gobierno sorprendió bastante a propios y ajenos, ¿no? Yo recuerdo que en el momento que se formó esa coalición escribí un artículo para La Izquierda Diario, que paso el aviso, que pueden comenzar a leerlo, donde comentaba, digamos, este acuerdo al que se había llegado entre Griegos Independientes, o ANEL, y Syriza. Y me acuerdo que me pusieron un montón de comentarios de gente que me decía: mentira, ¿cómo puedes decir eso? No tienes pruebas de lo que estás diciendo, eso es una calumnia. ¿Cómo va a ser un acuerdo con un partido nacionalista, de derecha, xenófobo? Bueno, pues era cierto. Y no fue... luego se fue, digamos, poniendo sobre la mesa que no había sido una opción tomada, digamos, de último momento, sino que había estado, digamos, en la estrategia política, en la mesa, esa opción hacía varios meses, para plantearse la posibilidad de formación de un gobierno que lo llamaron de salvación nacional, ¿no? Entonces, este es un dato importante porque hace unos 2 años atrás, en el 2012, cuando Syriza le va muy bien en las elecciones, se habló mucho de la posibilidad de formar un gobierno de izquierda, ¿no?, que era el llamado concreto que hacían desde Syriza. Luego, ese gobierno de izquierda se transformó en el discurso político en la necesidad de un gobierno anti-austeridad, no ya un gobierno de izquierda, sino un gobierno anti-austeridad. Y finalmente se transformó nuevamente en un gobierno de salvación nacional junto con este partido de nacionalista de derecha. Entonces, estas transformaciones políticas le dan también un carácter al propio gobierno de Syriza hoy, que es el gobierno de Syriza y ANEL, no nos olvidemos. Por ejemplo, hoy leí un artículo muy interesante que decía que dinero hay en Grecia, parece que dinero hay, pero no está destinado hoy a aumentar los salarios. ¿Por qué? Porque se acaba de concretar un acuerdo entre una empresa norteamericana que provee armas al ejército griego y el Ministerio de Defensa, ¿no?, en manos de Kamenos, de Griegos Independientes, que plantea que lo único que hizo fue continuar con un acuerdo que ya había prometido el gobierno de Nueva Democracia, pero al que se destinaron 450 millones de euros, o sea, una cifra similar a la que se acaba de pagar al Fondo Monetario Internacional. Entonces, y utilizaba el argumento de la defensa nacional de Grecia, de la soberanía nacional, del problema del enfrentamiento con Turquía, etc. Un discurso nacionalista que tienen desde griegos independientes, pero que hoy forma parte del gobierno. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta para ver las contradicciones de este gobierno actualmente y las limitaciones de su política. Por otro lado, una cuestión importante, en cuarto lugar, ¿no? El acuerdo del 20 de febrero. Vosotros sabéis que el 20 de febrero fue este principio de acuerdo entre el Eurogrupo y Grecia, que hoy se están discutiendo estas reformas, que se suponía que era solo concretar ese acuerdo, pero que en realidad muestra que digamos, que todavía no se ha terminado la negociación. La pregunta que nos podemos hacer sobre el acuerdo del 20 de febrero es, ¿fue un triunfo parcial para el gobierno de Syriza o fue una derrota parcial? Hace un mes aproximadamente, una mesa de debate en Fort Apache, no sé si alguno lo ha visto, donde Pablo Iglesias, en una mesa de debate con distintos sectores de la izquierda, planteaba justamente esta pregunta. ¿Fue un triunfo parcial o una derrota parcial? Bueno, el propio Pablo Iglesias y la mayoría de los integrantes de esa mesa respondían que consideraban que había sido un triunfo parcial, como el propio gobierno de Syriza lo explicó, porque con esto ganaban tiempo y cambiaba la relación de fuerzas con la Troika. Y sobre todo presentaban como un triunfo este hecho de que ya no existía más la Troika, sino que ahora eran las instituciones. Bueno, yo creo más bien, como dijo en un artículo un legendario militante comunista griego, Manolis Glesos, que cambiar el nombre de la Troika por instituciones, el de memorándum por acuerdo y llamar ahora a los acreedores socios, no cambia mucho la situación anterior. O sea, que hay una realidad, que hay una continuidad y que lo que se firmó el 20 de febrero es una prórroga del plan de rescate que había sido programado por Nueva Democracia. Y ese plan de rescate tiene condiciones muy severas para Grecia, que implican, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en la televisión. No hay ninguna medida del gobierno griego que se pueda tomar sin aprobación de los señores de Bruselas y de Berlín y de Estados Unidos, ¿no? Porque el FMI también mete la cola. Entonces, yo vengo de Argentina, donde estábamos acostumbrados a ver que los hombres de negro del Fondo Monetario controlaban en los años 90 cada coma del presupuesto de nuestros gobiernos coloniales, ¿no? Entonces, tenía una cierta ejercicio de escuchar esas frases prepotentes, ¿no? Y diciendo, el gobierno tiene que cumplir sus compromisos, el gobierno tiene que hacer reformas estructurales, el gobierno no puede aumentar el presupuesto. Pero bueno, lo sorprendente es escucharlo hoy, ¿no? Respecto al gobierno de Grecia. Entonces, estamos ante una situación donde el gobierno griego aceptó, lamentablemente, las condiciones de ese rescate y que todas las medidas, llámese el viejo plan de Salónica, medidas sociales o lo que sea, están ahora controladas y determinadas por el acuerdo con el Eurogrupo y por lo que dictamine Merkel desde Berlín. Entonces, yo considero que eso es una derrota parcial, ¿no? Que no se puede considerar un triunfo, más allá de que lo querramos vestir de otro modo. Sí, y para ir terminando, abrir una cuestión más en el debate. En esta misma mesa de Fort Apache, que bueno, era interesante como para pensar el debate, se planteaba que el gran triunfo de Syriza durante estos meses es haber constituido un nuevo sujeto político, que es un sujeto nacional y popular novedoso, ¿no? Entonces, Pablo Iglesias planteaba en la mesa, decía que la gran conquista de Tsipras es haber conseguido no solo ya representar a un sector de la población griega, sino a Grecia como nación entera. Bueno, yo creo que ahí hay un problema en la conceptualización, ¿no? Que tiene que ver con lo que se podría decir una cierta ilusión populista, que tiene que ver con pensar que es posible un sujeto político, transformador, nacional, que aglutine tanto a los sectores del capitalismo griego, a los sectores de los navieros griegos, del empresariado, los sectores que vienen siendo parte, además del apoyo social a los gobiernos anteriores en Grecia, con los sectores más afectados por la crisis, como son los trabajadores, los sectores populares, la juventud, etc. Yo creo que ese es un sujeto social nacional y popular, que bueno, también mi propia experiencia en la Argentina me sirve un poco para pensarlo, ¿no? Conozco más de cerca la experiencia del kirchnerismo en los últimos 10 años, que justamente plantea la idea de un sujeto nacional y popular, y en realidad termina subordinando los intereses sociales de los trabajadores y los sectores populares a los intereses de los empresarios y de los capitalistas. Y esto significa nada más y nada menos que, por ejemplo, postergar el aumento de salarios por los acuerdos con la Troika, postergar la ley de desahucios en función de no afectar los intereses de determinados sectores de los capitalistas griegos. Significa continuar con los planes de privatizaciones en función de mantener esa unidad nacional y no romper, digamos, el acuerdo con los sectores de los empresarios. Entonces, creo que este es un problema político a pensar y que plantea la necesidad de avanzar con un programa de enfrentamiento directo con la Troika. O sea, lo que se mostró como un fracaso, creo yo, es una política de moderar y moderar nuestras reivindicaciones esperando que la Troika flexibilice sus condiciones. Bueno, eso es, creo, es lo que se mostró en estos tres meses como un fracaso. La Troika, cada moderación, cada concesión en la mesa de negociaciones la aprovecha para imponer nuevas condiciones, y eso es lo que se ve en estos días. Por ejemplo, en el caso de las privatizaciones, una promesa era revisar el proceso bastante fraudulento de privatizaciones, y hoy por hoy ya el gobierno griego se comprometió a continuar la privatización del puerto del Pireo, que digamos, una de las joyas de la abuela de lo que quieren los capitalistas chinos en este caso, y continuar con ese proceso. Entonces, lamentablemente, al no apoyarse el gobierno de Syriza en la movilización social, sino pretender, digamos, negociar todo a nivel, por arriba, por la vía institucional, en el diálogo con los socios de la Unión Europea, lo que se está haciendo, creo yo, es entregando, digamos, en la mesa de negociación muchas de las demandas que se plantearon durante estos años mediante más de 30 huelgas generales, movilizaciones, ocupaciones y encierros en la calle, ¿no? Y que creo que ese es el camino que hay que retomar, un enfrentamiento consecuente con la Troika y la necesidad de un programa que plantee, en primer lugar, el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca, el reparto de las horas de trabajo y otras demandas democráticas elementales, como por ejemplo la ruptura de todo acuerdo, memorándum e imposición de la Troika para recuperar, digamos, no la soberanía nacional, sino en todo caso la soberanía de los pueblos, de los trabajadores y de los sectores populares. Perdón si me extendí, y bueno, luego continuamos el debate.
Muy bien.